hablar de salud, como todos los miércoles, está con nosotros Rafael Baladé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien.
Bueno, digo de salud, la verdad es que vamos a aprender idiomas contigo hoy, porque vamos a tratar temas que, a ver si los pronunciamos bien, ¿vale? Porque vamos a hablar de burnout, mobbing y burnout. Sí, sí. Lo he dicho bien, pero vamos, empezando por partes. Sí. Rafa, ¿qué es el burnout?
Bueno, empezando por partes, aquí como en España somos tan aficionados a los anglicismos, pues en traducciones, por ejemplo, que esto puede ser traducido a nivel pedestre, estar quemado en tu trabajo.
Bien.
Así, para que la gente se entienda, para que nos entendamos. El mobbing es acoso, que te acose el jefe o los compañeros. Y bueno, pues vamos a empezar por el estar quemado en el trabajo.
Bien.
Entonces, esto es un síntoma, un síndrome, por ejemplo, siempre uno en tu trabajo, pues has visto, puedes ver o tener a lo mejor, no sé, o a lo mejor no, el típico compañero que está siempre de un sitio para otro, mirando los papeles de un lado para otro, parece que está siempre medio ocupado, pero si tú en el fondo sabes que probablemente no está haciendo nada, es decir, que simula que está trabajando, pasando mucho, o está siempre como muy ocupado, pero al final no hace nada, claro. Entonces digamos que según Philip Rodling, que lógicamente el autor del libro es inglés, el nuevo síndrome laboral burnout, es un concepto que se refiere al trabajo, concretamente a la infraexigencia, es decir, el desinterés, el aburrimiento, junto con las estrategias de comportamiento para aparecer ante los demás que estás ocupado, ¿no? Y este síndrome suele afectar sobre todo en el sector tercero, es decir, en las oficinas, en los típicos por ejemplo, trabajar delante de un ordenador conectado a la red es perfecto, pues para enmascarar, por ejemplo, la falta de tareas. Te tiras las 8 horas muy interesado mirando la pantalla, pero en el fondo pues no estás haciendo absolutamente nada.
¿Y qué motivos son los que influyen para que
dos son los motivos principales que influyen en que una persona que empieza a sentirse afectada por este síndrome. Por un lado, por ejemplo, el hecho de que haya, por ejemplo, una persona, para los jóvenes, esto, estudiando una carrera primero que no le interesa. Y después trabaja en algo que tampoco le gusta. Entonces puede llevar a la desmotivación. Y encima tiene que estar en ese trabajo porque tiene que comer, hacer algo, ¿no? Sacarse las habichuelas, ¿no? Y por otro lado también puede que, aunque le guste su trabajo, el entorno, la filosofía de la empresa, fomenten esto. El no hacer nada, ¿no? Por ejemplo, un jefe que no delega las tareas importantes, entonces se lo guarda tu padre, entonces no te da trabajo. Por ejemplo, una cultura empresarial que no permite la comunicación abierta, también son causas de esto, de pasar, es decir, pues si no te dan trabajo y encima pues tampoco delegan en ti, tampoco se tiene confianza, es una típica empresa de, pues hombre, con la estructura, muchas de ellas son la estructura militar, es decir, piramidal, ¿no? El que ordena y mando, y entonces pues te llega la gente al final si no cuentan contigo. Por ejemplo, en contraposición tienen las empresas, por ejemplo, tipo Google, que son totalmente horizontales, que cuidan a su gente, los recursos humanos. Las empresas no son las cosas, ni la, son la gente que lleva adelante las empresas. Entonces, si no se cuenta con los trabajadores y no se cuenta en unas relaciones horizontales, pues lo probablemente es que esa empresa no tire adelante, porque la gente no estará motivado y solamente cumplirán única y exclusivamente con su trabajo, es decir, el trabajo de supervivencia, que yo llamo.
¿Y cómo se diagnostica?
Hombre, este es un síndrome complicado, depende de la persona. Según Rowling, la primera señal y la más obvia, por ejemplo, es que en el trabajo no se trabaja. La falta de energía hace también que se sienta malestar también, no solamente en el trabajo, sino también en cuando llegas a tu casa. Esto sumado a no poder utilizar los conocimientos adquiridos durante tus estudios o ejercer lo que tú conoces, o por ejemplo ver unos horizontes en tu trayectoria profesional, es decir, una carrera profesional a largo plazo, porque si tú entras y te dicen, no, usted va a hacer esto desde aquí hasta que se jubila, pues al final te crea frustración, claro, es decir, la motivación no solamente consiste en el dinero, sino también en que se te escuche, en que participes, en que se fomente la creatividad de la gente, es decir, que muchas veces los jefes no fomentan esa creatividad porque en el fondo son inseguros, porque dicen, uy, si esto aporta muchas ideas, al final me quitan el puesto, con lo cual habría que cambiar a lo mejor a ese jefe, ¿no? Es decir, eso también fomenta todo este tipo de síndrome.
Y ya hablamos de otros dos términos, que son el mobbing y el burnout. Que esto, a ver, cuéntanos.
Bueno, el móvil, pues es el acoso del trabajo, esto es clarísimo, te pueden acosar el jefe o tus compañeros, pero vamos. Y después, el burnout es cuando un jefe no da trabajo a un inferior de forma consciente. es decir, cuando lleva a fastidiar a la costa. Entonces el burnout es lo contrario al burnout, que el burnout es el estar estresado por la sobrecarga de trabajo. Entonces una persona con burnout está lejos de estar estresado con la falta de responsabilidad de su día laboral, pasa tranquilo. En cambio el otro, pues en principio puede estar lógicamente muy sobrecargado.
Bueno, y realmente para saberlo, ¿no? Si te encuentras al borde del burnout este, ¿lo podemos saber?
Pues hombre, si cumple alguna de las cuatro siguientes afirmaciones, es que se está al borde del burnout.
A ver.
Es decir, no tienes tareas en el trabajo, estás poco motivado o aburrido, después finges estar ocupado, no tienes estrés pero te cansas, no estás satisfecho, crees que tu trabajo no tiene sentido, ralentizas tus pocas tareas que tienes, sientes miedo a ser despedido, envías correos personales durante las horas de trabajo o tienes poco interés en tu trabajo. Si reúnes cualquiera de esos cuatro requisitos, entonces tienes burnout.
Bueno, pues oye, que tomen nota, ¿no? A los que nos están escuchando, porque lo mismo alguien se siente identificado, ¿no?
Lo que no hemos dicho es qué hacemos para evitarlo.
Bueno,
¿qué hay que hacer para evitarlo?
¿Cómo lo podemos evitar?
En primer lugar, hay que darse cuenta de que en el trabajo no se tiene nada que hacer. Entonces, se aconseja hablar sobre la situación insatisfactoria primero con el jefe superior o con el Departamento de Recursos Humanos. Evaluar las posibilidades de desarrollo profesional dentro de la propia empresa, pero en otro puesto es el primer paso. Y si esto no funciona, es mejor pensar en cambiar de trabajo, siempre que la situación económica lo permita.
Sí, porque están ahora mismo las cosas como
para cambiar de trabajo, claro.
Bastante terrible.
Con lo cual muchas veces dice, ajo y agua, ¿no?
Pues sí. O sea que bueno, nos quedamos entonces con el burnout, que es que estás quemado de trabajo porque te dan muchísimo y es casi casi explotación.
Sí.
Con el mobbing, que es acoso laboral.
Acoso laboral.
Y con el burnout, que es
que no te dan
absolutamente
nada.
Bueno, pues son esas tres variedades, podríamos decir.
Sí, variedades.
Bueno, pues nada, Rafa, para tampoco quemarte mucho, ya te dejamos para la semana que viene, cuando quieras, hablar de salud otra vez.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.